Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Ayer el Real Madrid ganaba cómodamente al equipo austríaco del Salzburgo, se mete en octavos de final, pero ayer presenciamos una genialidad. La protagonizó Vinicius, que nos hizo echar la vista atrás y recordar también el taconazo de Guti.
¡Vini, Vini, 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 Vini! ¡Qué taconazo, qué golazo!
¡Mete para Guti! ¡Guti solo! ¡Ay, la pone atrás para Benzema, gol! ¡Lo que acaba de hacer Guti, señores!
Bueno, pues ayer Vinicius tiró de genialidad y nos recordó ni más ni menos que a José María Gutiérrez Guti. Pero ayer nos vamos a Estados Unidos, Miguel Ángel Díaz Boyarizo. Vinicius fue protagonista, marcó un gol, dio una asistencia y sobre todo toda la gente le preguntaba por su renovación.
Sí, está claro. Su entorno, Manolo, asegura que aún no hay acuerdo para esa renovación, pero Vinicius asegura que su futuro está en el Real Madrid. El brasileño, que está terminando su séptima temporada, recordemos, tiene contrato de momento hasta 2027. Pese al interés de Arabia por ficharle, Vinicius se sigue viendo de blanco.
Sí, yo tengo 2 años de contrato, aún tengo contrato hasta 2027, pero siempre he dicho que quiero seguir aquí toda mi carrera, ¿no? Hacer una grande historia con este equipo y ojalá pueda seguir aquí mucho más años, mucho más goles y mucho más títulos.
Él quiere seguir, pero tiene 2 años, pero la renovación no se anuncia, la renovación no llega. ¿Qué piensa el Real Madrid? ¿Mueve ficha el equipo blanco, Melchor Ruiz?
Bueno, el Real Madrid ya sabes cómo baraja estos temas. El Real Madrid está encantado con Vinicius, es lo primero que hay que decir, al que considera uno de los jugadores más importantes de la plantilla. Vini tiene contrato, como decía Miguel, hasta el 2027 y la intención es ampliarle ese contrato en principio 3 años más, es decir, hasta el 2030, con subida de sueldo importante incluida, que le acercaría ya a lo que cobra Kylian Mbappé. Aunque hoy, cuando le han preguntado al presidente sobre cómo está la renovación, escucha lo que ha dicho Florentino.
La renovación ya la tiene ahí Vinicius, ¿no?
Ya sabes que ahí manda poco el presidente.
Bueno, se lo decía hoy a nuestros compañeros de La Sexta, José Luis Sánchez. Pero vamos a ver, ayer todo el mundo dice que Vinicius en ataque es muy bueno. Pero Miguel Ángel Díaz, llamó la atención el piropo que le echa Xavi Alonso y no precisamente ni por el gol ni por la genialidad en la asistencia.
Sí, el tolosarra ya lo dejó claro en la previa del partido. Todos sus jugadores tienen que involucrarse a la hora de defender y de presionar. Fue el caballo de batalla de Carlo Ancelotti durante esta última temporada. El compromiso. De momento, Xavi Alonso está satisfecho de la implicación de su equipo.
Vini ha hecho un gran partido, ¿eh? Pero no solo me quedo con el gol y con la asistencia, ¿eh? Me quedo con su sacrificio, con su compromiso defensivo. Y hay una jugada muy ilustrativa, que es en la segunda parte, en un córner, que lo pierde y la vuelta, el repliegue defensivo que hacemos todos los jugadores, ya lo podréis mirar, es espectacular. Cuando hay ese sentimiento de tenemos que defender todos, de tenemos que involucrarnos todos, pues es muy importante.
Bueno, pero ya saben que a una estrella como Vinicius es complicado que asimile y que aprenda a defender. Xavi Alonso lo está intentando y sobre todo el jugador, ¿qué es lo que dice sobre esta cuestión, Melchor Ruiz?
Bueno, de momento está haciendo caso, Manolo. Sabe que todos tienen que implicarse en ese aspecto defensivo, no solo la defensa. Es una de las premisas fundamentales de Xavi Alonso, que el equipo sea eso, precisamente un equipo. Y Vini reconoce, como te digo, de momento, que en el fútbol actual tiene que ser así, y así lo está haciendo.
Sí, es normal, el fútbol de hoy tenemos que atacar con 11, defender con 11 y la verdad que muy contento con el partido del equipo hoy. Hemos podido controlar desde el primer minuto, claro, en la segunda parte un poco menos, pero era normal, tenemos que descansar para la próxima ronda.
Bueno, todo parece bonito. Vinicius quiere seguir en el Madrid quiere ampliar el contrato hasta el 2030. Xavi Alonso está orgulloso de su fútbol, sobre todo por su sacrificio, y el chaval está dispuesto a ello. Pero, ¡ay, madre mía! Ayer vimos una genialidad de Vinicius, que fue una genialidad para marcar un auténtico golazo. Hay que preguntarse lo primero, ¿qué dijo Miguel Ángel Vinicius de esa asistencia a Fede Valverde?
Le preguntaron por esa mágica acción de Guti en Riazor y Vinicius reconoció que no la había visto, pero que se lo habían contado. El brasileño sacó su talento a relucir después de haber marcado minutos antes para asistir a Valverde en el segundo tanto. Vinicius explicaba así su genialidad.
Después que he dado la asistencia, todos me están diciendo eso. Todavía no he visto el video, pero sí ha recordado mucho a Guti, que ha sido una leyenda de este club, y muy contento con este pase. Creo que ha sido uno de los más bonitos que he dado en mi carrera, y sobre todo para Fede, que siempre me anima mucho y es uno de nuestros capitán.
Bueno, el propio Vinicius ha dicho el nombre de Guti. Todo el mundo recordará lo que ocurrió en Riazor. Pero a ver, Fer, justo, refréjame un poco la memoria.
Bueno, imagínate, Manolo, es una jugada que dio la vuelta al mundo. Hablamos de un 30 de enero de 2010. El Real Madrid visitaba un Riazor hasta ese momento maldito para los blancos. Y aquella jugada antológica supuso el 0-2 con el que rompieron la maldición en tierras coruñesas. 15 años después... seguimos hablando del taconazo, y para Guti lo más importante es ese recuerdo de la gente.
Con lo único que me quedo es que la gente se sigue acordando de la jugada y se sigue acordando de mí. Muchas veces jugamos al fútbol para eso, ¿no? Para que la gente joven pues se acuerde de ti y se acuerde de cosas que has hecho dentro del fútbol, ¿no? Y por eso estoy contento, ¿no?
Bueno, hay que decir que Xabi Alonso vio el taconazo de Vinicius desde el campo, o mejor dicho, desde el banquillo. El de Guti lo vio desde el campo. Y ayer, Miguelito, le preguntasteis que se mojara. ¿Cuál le gustaba más al entrenador del Madrid?
Entre uno y otro, Manolo, han pasado 15 años y Xavi no dudó ni un instante cuando se le preguntó ayer con cuál de los dos se queda.
La de Vini ha sido muy buena, con todo el cariño, pero yo estaba en el campo con la de Guti y me quedo con la de Guti todavía. Es que me dejó a mí en el campo, me dejó loco. Yo estaba ahí y dije, ¿qué ha pasado? Fue un juego increíble, pero la de Vini hoy ha sido buenísima, casi, casi.
Bueno, pues le vamos a preguntar a los sabios del fútbol, a la parejita, ¿qué taconazo os ha gustado más? ¿El de Vinicius ayer o el de Guti hace 15 años en Riazor?
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Pues a ver, Tomás Guas, tú que tienes buena memoria, que vistes ayer el taconazo de Vinicius, ¿con cuál te quedas? ¿Con el de Guti o con el de Vini?
Querido, es que como tengo buena memoria, Guti y aquel a Zidane en un Madrid-Sevilla, ese fue el más difícil de todos. Fuera del área, lejos de la frontal, pase largo rodeado de rivales y cerca de Gravesen, que sin duda la inspiró. Guti es un genio, querido. El de Vinicius tiene un añadido, lo que rabian sus antis. Los incluso madridistas que hablaban de venderlo a Arabia, influidos por las fuerzas del mal. ¡Qué manera de disfrutar, querido!
Bueno, pues ha ido Emilio en moto para poder contarnos... ¿Por cuál de los dos vota? ¿El de Guti, Emilio, o el de Vinicius?
Mira, Manolo, a mí me gusta por encima de todo el de Guti, pero te contaré por qué. Porque el escenario, su estilo... Guti es un actor, ¿me entiendes? O sea, la elasticidad, la manera en que hizo la jugada y el taconazo es precioso. O sea, yo creo que a nivel de imagen, de espectáculo, de belleza, el de Guti por encima de todo, vamos...
Bueno, pues los Betegar dicen que el de Guti. Teresa Vasallo, ¿los copenautas por dónde tiran?
Pues lo hemos preguntado en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, y la verdad es que la opinión es mayoritaria, Manolo, porque el 93% prefieren el taconazo de Guti frente al 7% que les gusta más el de Vinicius.
Bueno, hay que decir que ayer el Real Madrid consiguió la victoria, que ayer el Real Madrid se clasificó para octavos. Parece que el equipo va cogiendo la idea y el sistema Miguel Ángel de Xabi Alonso.
Sí, en tan solo tres partidos Xabi Alonso va dejando su impronta, retocando la posición de algunos de sus jugadores y apostando ayer por el dibujo de tres centrales que tan buen resultado le dio en Leverkusen. Su equipo progresa adecuadamente y Alonso está satisfecho de la primera fase.
En mi cabeza sí que siempre ha estado, ¿no? El poder ser flexible con los sistemas. Creo que los jugadores ya tienen suficiente inteligencia, cultura futbolística para entender por qué lo usamos, qué beneficios y qué cosas positivas sacamos. Y yo creo que sobre todo en la primera parte hemos tenido mucha estabilidad, hemos tenido mucha madurez, hemos conseguido tener buen control de juego. O sea que bueno, yo creo que tener esa flexibilidad sí que es algo que me gusta desde los principios, desde las ideas, pero poder ir usándolo de vez en cuando.
Bueno, Rubén Martín, que narró ayer el partido, hemos visto a Xabi Alonso utilizar un 4-3-3, un 4-4-2, ayer ese 5-3-2. ¿qué crees tú que va a hacer cuando llegue el partido de verdad? Cuando llegue el Barça, el City, el Liverpool, ¿qué va a hacer Xabi Alonso?
Pues yo creo que va a depender de cómo llegue. De momento los va a alternar. A Xabi le ha funcionado en el Leverkusen ese sistema de tres atrás y es difícil que se separe de él. Pero lo que de verdad le ha funcionado más que el sistema es la idea de juego, y eso Xabi lo tiene claro. Protagonismo con balón, presión alta, Vinicius más por dentro, y todo eso lo va a poder hacer con dos o con tres centrales.
Bueno, y a todo esto hay que decir que en el Madrid hay alegría, pero también hay una mala noticia, Melchor Ruiz, que tiene que ver con un central del equipo.
Sí, una nueva lesión, Manolo, en este caso reincidente, la de David Alaba, al que se le ha practicado hoy unas pruebas médicas y se le ha diagnosticado una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda, lo que le va a tener en torno a 3 semanas de baja, es decir, adiós al Mundial.
Hablando del Mundial, el Madrid tiene rival y el rival, Carlos Ganga, es la Juventus, que ayer palmó y además de manera clara, ¿no?
La nueva Juve de Tudor, Manolo, que anoche se llevaba un repaso del Manchester City, 2-5 cae al equipo italiano. Es cierto que la Juve rotó y se dejó muchos titulares en el banquillo, pero los de Guardiola le pasaron por encima y dejaron en evidencia que la Juve no está tan fuerte como parecía en las dos primeras jornadas cuando goleó al Wydad y al Alain.
El que sí parece que está fuerte, Alex Nacher, es el City, que ha vuelto a resucitar de la mano de Guardiola.
Sí, es que Manolo ha vuelto a demostrar el potencial ofensivo que tiene, sobre todo por las bandas, con Savinho y con Doku. Pero la mejor noticia, Manolo, 8 meses y 4 días después, ha vuelto Rodri Hernández a un 11 titular y Guardiola decía esto sobre su regreso.
Nos reencontramos de hace mucho tiempo. Sí, perdimos la energía que siempre hemos tenido y este es el camino. Si no hay equipo que no pueda echar de menos al mejor jugador del mundo, su gran increíble personalidad. Nos ha ido muy bien estar aquí juntos durante hasta ahora.
Bueno, ya lo saben, mañana tenemos tiempo de juego con el Palmeiras, Botafogo y el Benfica Chelsea. Pero antes nos vamos al Leroy Merlin con Gemma Santos.
Claro que sí, Manolo, vámonos hasta el Leroy Merlin porque además están de celebración. Este mes es el aniversario del Leroy Merlin. Celebran un año más haciendo hogar y no te lo puedes perder por nada. ¿Qué vas a encontrarte allí? Pues ofertazas. Ofertas con mayúsculas de hasta un 40% de descuento en cientos de productos. En suelos, en ventiladores de techo, en pérgolas. Así que acércate ya al aniversario del Leroy Merlin y ahorra por todo lo alto. Consulta las condiciones en tienda web, pero vente a Leroy Merlin.
Hoy ya en la puerta el presidente del FC Barcelona ha sido protagonista, se ha reconciliado con Koeman, ha madrugado mucho y le han preguntado si se ha tomado un café.
No fue café, fue una charla, fue un carajillo.
Bueno, había risas en torno a la puerta. Álvaro Rubio, en el Atleti no están por risas porque siguen todavía dándole vueltas al tema de Nico Williams tras el comunicado de ayer.
Sí, se vieron las caras dos presidentes, Manolo, por un lado Tebas, el de la Liga, por otro lado Uriarte, el del Athletic, en una reunión solicitada, que hay que dejarlo claro, por el Athletic, y que se volvieron muy satisfechos al bocho. Pretendían conocer la situación económica del Barça de cara al movimiento financiero con ese fair play ante la posible no inscripción de Nico Williams.
Bueno, pues hoy Elena Condis, Laporta, ha contestado a la Liga y al Athletic.
Sí, tiene pinta que con Athletic Club no se va a reconciliar, Manolo. Laporta dice que si les quieren fiscalizar, que lo hagan adelante, porque el Barça defiende, no tiene nada que esconder y cumple con todos los requisitos de la Liga. Y asegura además que si es necesario pueden pagar una cláusula de 58 millones la semana que viene, aunque ha evitado en todo momento mencionar directamente el nombre de Nico Williams.
Que hagan lo que tengan que hacer y yo respeto lo que hacen, como espero que yo respeten lo que hacemos nosotros. La Liga hace su trabajo y la Liga es sabedora de que las cuentas de los clubes tienen un grado de confidencialidad importante, ¿no? Como no tenemos nada que esconder, a nosotros que nos fiscalicen, pues bueno, no hay problema, ¿eh? Pero sí que queremos que a todo el mundo se le trate entonces por el mismo rasero que decís, ¿no?
Bueno, ya hemos leído el comunicado del Atleti, hemos escuchado la Porta. La Liga tiene algo que decir, Ganga.
Se ha manifestado hoy por fin, sobre todo este lío, Javier Tebas, el presidente, que asegura al respecto del comunicado del Atleti que la Liga es completamente transparente en todas sus operaciones y avisa al Barça nuevamente de que no está en la regla 1-1 para fichar, que no va a variar nada del fair play financiero y que tiene que cumplir las normas como todos los equipos.
El Athletic Club viene a manifestar una queja porque el FC Barcelona públicamente ha manifestado que quiere incorporar un jugador, ¿no? Según normas FIFA está en periodo protegido. Nosotros no tenemos capacidad para meternos en eso. Lo que tenemos y haremos como
aquí la cuestión
siempre
es saber, Nico Williams dice algo, ¿dónde está el que puede ser jugador del Barça, Álvaro?
Pues mira, Manolo, no sé si está ajeno al ruido, pero sí sé que está lejos. Está en Isla Mauricio, disfrutando de las vacaciones con su pareja. Le vemos relajado, bajo el sol, escuchando música, Vasca, saliendo de fiesta y, por supuesto, enseñando sus bailes virales. Su representante es el que se encarga de todo y no sé si la procesión, con todo lo que está sufriendo la afición del Athletic, va por dentro, pero por fuera se lo está pasando en grande.
Bueno, ojo, porque hay futbolistas que le empiezan a abrir ya públicamente la puerta a Nico Gullián. Y uno de ellos, Albert Díez, es Rafinha.
Sí, uno de los capitanes del Barcelona. Desde Brasil nos llegan unas declaraciones de Rafinha, que además se puede encontrar con más competencias y acaba llegando Nico Williams, pero Rafinha de momento da el visto bueno al fichaje. Dice que cualquiera que venga a sumar es bueno, ha destacado la calidad de Nico Williams, del futbolista, y ha dejado claro que la competencia siempre es buena. Con lo cual, Nico Williams, Lama, ya tiene un aliado más en el vestuario del Barça.
Bueno, y a todo esto el Atleti ha tenido un gesto maravilloso, porque Álvaro Rubio, ¿qué es lo que ha hecho el club?
Han restaurado el mural de los Williams, que vuelven a estar juntos, junto con la Copa conquistada, los capitanes Muniain y De Marcos. Ha sido en la jornada de hoy con el artista callejero Carlos López. Y te cuento, Manolo, que el propio Nico Williams le ha puesto un corazoncito al vídeo subido por el Athletic a Instagram.
Vamos con los fichajes. El primero, Javi Gómez. ¿Es verdad que el Atlético de Madrid ya tiene lateral izquierdo?
Mateo Ruggeri, el jugador del Atalanta, Manolo, lateral o central zurdo, 22 años, internacional con Italia sub-21 y 36 partidos jugados este año con la DEA. Este se convertirá en los próximos días en nuevo jugador rojiblanco. La operación rondará con variables los 20 millones.
Que escuchen los del Atlético, porque Juan, igual, ¿qué es lo que ha anunciado hoy Álex Baena?
Sí, Manolo, se ha despedido hoy Baena en la red social X del Villarreal. Acepta que la afición del conjunto amarillo no entienda su decisión de marcharse al Atlético de Madrid, promete que volverá y termina su escrito con un «Os quiero, Groguets».
¿Dónde está Elena Condis a día de hoy, Ansu Fati?
En Mónaco, aterrizó anoche, ha pasado las pruebas médicas. Entre hoy y mañana debe anunciarse su cesión hasta final de temporada con opción de compra por 11 millones. Los dos clubes se van a repartir su ficha al 50%. Ha renovado un año más con el Barça hasta 2028 para diferir su sueldo y ayudar a aligerar la masa salarial.
Otro delantero, Borja Iglesias, es propiedad del Betis, pero lo quiere el Celta. Oliva, ¿qué piensa el Betis?
Que no lo quiere regalar. Al Panda le restan aún 2 años más de contrato. Sospechan en el Betis que el Celta tiene ya un acuerdo con el jugador y que pretende llevárselo gratis. Así que Manu Fajardo, aprovechando la presentación esta mañana de Álvaro Valles, manda este mensaje.
Borja Iglesias tiene contrato en el Real Betis. Viene a hacer una magnífica temporada, contribuyendo a la clasificación a Europa con el Celta de Vigo. Y el club que esté interesado en contar con los servicios de Borja tendrá que sentar con el Real Betis y negociar. Lo que el Real Betis no va a hacer en ningún momento es regalar al jugador.
¿Y el Celta qué es lo que piensa Álvaro Lorenzo?
Tranquilidad total en el Celta con el tema Borja Iglesias, porque saben que es un asunto al que habrá que esperar para decidirlo a final de mercado, pero tienen a su favor que el jugador quiere seguir en Vigo, que el entrenador lo quiere y que por esa parte tienen el acuerdo cerrado. Solo esperan a que se vaya terminando el mercado para que el Betis se vea apurado y tener que pagar lo menos posible o nada por el pase de Borja Iglesias a un Celta con el que ya, digo, tiene todo acordado.
A ver, Rafa Villarejo, ¿es verdad que el Arsenal va por Mosquera?
El interés del club londinense por el central viene de lejos y en los últimos días los ingleses han hecho una oferta cercana a los 20 millones que el Valencia ha rechazado, como ya hizo con la del Milan por Javi Guerra. El club insiste en que quiere renovar a los dos jugadores, pero de momento no hay oferta y la posibilidad de los Gunners seduce y mucho a Mosquera. Por cierto, hablando de centrales, el PSV quiere a Jarek y el Valencia está dispuesto a negociar su salida.
Juan Arias, 2 cedidos que se quedan en el Español.
Sí, regresan al conjunto perico. Carlos Romero, lateral izquierdo, llega cedido tras renovar por el Villarreal. Y Roberto Fernández, delantero centro del Sporting de Braga, ficha 6 años por 6,2 millones de euros y el 50% de sus derechos.
Ya saben que este fin de semana, o mejor dicho, esta pasada semana, el Sevilla presentó a su nuevo director deportivo, Antonio Cordón, que quiso explicar cuál es la situación actualmente del club.
Ahora mismo el Sevilla pues es un elefante que está arrodillado, con 2 piernas arrodilladas, ya el otro día ya lo dijo el presidente, y tiene la capacidad el elefante de...
al presidente del Betis y qué es lo que ha dicho.
Ha comentado el presidente del Betis que sí, que le han llegado estas declaraciones respecto a lo que dijo Cordón en su presentación. También llegó a decir el que fuera su director deportivo que nunca había visto a un presidente trabajar más que a Del Nido Carrasco, y eso que trabajó con el propio Angelaro y, por ejemplo, con Roche en el Villarreal, y se denota un cierto pique. Esto ha dicho el presidente del Betis, Angelaro.
Tampoco me ha sorprendido mucho, porque ya me había llegado algunos rumores y, bueno, los comentarios hay que tomarlo como son. Yo tampoco en mi en mi guerra, me llegó algún comentario de un elefante en un taburete y cosas de ese tipo, de cómo trabaja un presidente o no, pero yo creo que ni Fernando Ron ni yo estamos preocupados por ese tipo de comentarios de una persona que ya no está con nosotros, y como comprenderéis, no puedo desearle suerte.
Bueno, un elefante en un taburete. Vamos a ver, Víctor Fernández, tú que eres, vamos, un profesional de los elefantes, ¿qué crees que va a ser el Sevilla? ¿Un elefante salvaje o un elefante de circo amaestrado?
O de circo, ¿no? En los dos últimos años, Manolo, recuerda, hemos tenido el Circo del Sol, el Circo Mundial y el Circo de Moscú. Por el Sánchez Pizjuán hemos tenido panteras rosas, cocodrilos escaladores y panteras que hablan. Lo que vaya a ocurrir este año, la verdad es que no lo sé porque es una incógnita. Lo que sí te digo, Manolo, es que Cordón ha vuelto a estar muy torpe, porque cuando quieres hablar de grandeza en el Sevilla no tienes que acudir a un elefante, simplemente tienes que acudir a los títulos que hay en la vitrina, pero vienen y siguen sin saber, querido Manolo.
¡Ay, madre! Sí que quieres saber, Víctor Fernández, fichajes de segunda. Alex Alguero, cuéntaselos.
El Ceuta se refuerza en su vuelta a segunda con Anuar, que liderará el proyecto de su ciudad. Otro que va a jugar en casa es John Maguna Celaya, nacido en Eibar y que firma 3 temporadas con los armeros. Además, sigue la desbandada en el Mirandés y el lateral izquierdo Julio Alonso se marcha al Huesca.
Bueno, la selección española se está jugando la final del Europeo Sub-19. ¿Cómo va ese Francia-España, Teresa Vasalló?
Pues mira, ahora mismo España quiere conseguir su 4º título consecutivo y su 7ª corona europea en un partido que empezó a las 8 de la tarde al descanso en el estadio de Rzeszów. De Polonia-Francia 0, España 2. Goles de Cristina Librán y Agote Aguirre.
Más cerquita está el título. España también quiere ganar el Europeo Femenino. Hoy tenemos partido amistoso frente a Japón, Silvia Ramos.
A puntito de comenzar, Manolo, en 9 minutos contra Japón. Última prueba antes de la Eurocopa y con una baja de última hora. Aitana Bombatí se cae de la convocatoria por un proceso febril. Te recuerdo que el debut en la Euro será el 3 de julio frente a Portugal a las 9 de la noche.
Tenemos motos, coches, tenis, baloncesto, atletismo, balonmano, topuria, vamos con ello.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos...
Pero aún estás así, ¿eh? Que no llegas a tu boda.
Ay, vale, vale.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
¿Sabías que el ID4 tiene hasta 550 kilómetros de... autonomía? Volkswagen ID4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y máxima potencia para disfrutar de todos tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen.
Volkswagen.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Hemos avanzado algo hace un momento, pero toca conocer más detalles de ese paseillo de la pareja de moda, Ábalos y Koldo, a las puertas del Tribunal Supremo para declarar.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Vaya espectáculo, Pilar Casado, vaya partido que nos ha ofrecido el equipo español de básquet femenino metiéndose en la gran final del europeo.
Pues sí, todo un espectáculo. Estamos esperando a rival, por cierto, Manolo. De momento, a falta de 6 minutos, está ganando Bélgica Italia por 3 y España ha batido a la subcampeona olímpica por 1 solo en un partido cargado de tensión en la que Francia ha controlado a España durante buena parte del partido. Nos ha tenido 10 abajo en el marcador y la remontada empezó ya en el tercer cuarto de la mano de una estelar Agua Fam, de la eterna capitana Alba Torrens y de una Elena Puello que juega su primer campeonato. Pudieron forzar la prórroga las francesas, pero su último tiro libre no entró. Se acordó Andrea Andrea Vilaró, de Yana Martín, de las bajas que ha tenido España para este campeonato y de las que enseñaron el camino. Su inspiración, esta frase de Torrens.
Tiras una moneda al aire, pero bueno, la capitana siempre dice que el destino está escrito y que algo bueno va a pasar. Entonces, si Alba, que está así medio loca, dice eso, hay que seguirla.
Bueno, el espectáculo va a estar este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos, pero hoy la noticia, Borja González, ha estado en la doble caída de Marc Márquez.
Jornada muy accidentada, con muchas caídas, sobre todo por la tarde, y con dos muy reseñables del líder del Mundial, de Marc Márquez, por suerte sin consecuencias físicas graves, más allá de un fuerte golpe en la barbilla y alguna molestia más, que sobre todo notará a partir de mañana. De todas maneras, Márquez, que ha conseguido clasificarse para la Q2.
Por cierto, Borja, ¿cómo le ha ido en los libres al resto de españoles?
Y además de Marc Márquez, también se ha metido entre esos 10 mejores su hermano Alex en la segunda posición, también el tercero de la general, Pecco Bagnaia, que ha sido quinto, en una jornada comandada por Fabio Quartararo, en un grupo, esos 10 mejores, en el que también ha estado Acosta en la tercera posición y Maverick Viñales. Mientras tanto, en Moto2, el mejor ha sido el checo Salak, por delante de Canetti y de González. En Moto3, el mejor, el italiano Luneta, segundo Muñoz, cuarto, el líder Rueda.
Bueno, seguimos con el espectáculo, porque este fin de semana no solamente tenemos motociclismo, también tenemos Fórmula 1 en el Gran Premio de Austria. Primeros entrenamientos libres, ¿qué conclusiones sacamos, Carlos Miquel?
McLaren marca el paso en el Gran Premio de Austria, con Norris por delante de Piastri y de Verstappen, que estaba en la tercera posición a 3 décimas. Inesperado cuarto de Stroll, que le da cierta esperanza a un Fernando Alonso, que a diferencia de su compañero, no marcó el crono en la mejor vuelta de neumático, sino que lo tuvo que hacer en un segundo intento. Noveno el asturiano y decepcionante los Williams. Decimosexto Albon, decimoséptimo Carlos Sainz. Tendrán que luchar todos para entrar en la Q3.
Bueno, de espectáculo vamos, porque ya comienza el torneo de Wimbledon y ya conocemos el cuadro de Carlos Alcaraz, Alberto Araúz.
Muy buenas noticias para Carlos Alcaraz en el torneo de Wimbledon, porque evita a los dos grandes escollos que podrían alejarle de la final. En primer lugar, al kazajo Bublik, que está muy en forma, y sobre todo a Novak Djokovic, que va por el otro lado del cuadro. Recordemos que Alcaraz solo podría medirse a Jannik Sinner en una hipotética final.
Y en la Diamond League, ¿qué podemos destacar, José Luis Gil, en el atletismo? Perdón,
la Diamond League. Exacto, claro, campeonato de Europa de selecciones en Vallehermoso, en Madrid. Las 16 mejores selecciones del continente, ahí está España, y de momento vamos terceros de esta primera división gracias al triunfo de Mohamed Atawi en el 800, el segundo de Marta García en el 5000 y el tercero de Paula Sevilla en los 400.
Por cierto, ya tenemos campeonato de España de ciclismo en marcha y equipo para Pogacar en el Tour de Francia. Eric Frade.
Un error fatal en el sistema de cronometraje ha convertido en un caos la resolución de la cronoescalada que servía para dar el maillot de campeón de España contrarreloj, que se ha llevado finalmente en el caos el catalán Abel Barlestone del Caja Rural, que según los jueces entró un minuto antes de lo que marcaba el chip. Son campeonatos nacionales por el mundo a una semana del Tour. Ya tiene equipazo Pogacar con Almeida de lugarteniente, Narváez, Ivakov, Soler, Polit, Willens y Adam Yates.
Ya tenemos también sorteo de la Champions League de la nueva temporada. Luis Malvar, ¿qué pues tenemos que destacar?
Pues en la fase de grupo, Manolo, el Barcelona estará ubicado en el grupo B junto a Magdeburgo, Paris Saint-Germain, Wisla Plov, Goh, Pick Fegen, Zagreb y Pellister. Los partidos de la fase de grupo comenzarán el 10 de septiembre, terminarán el 12 de marzo y la Final Four en Colonia se disputará el fin de semana 13 y 14 de junio.
En fútbol sala, ya saben, el espectáculo estuvo ayer en Cartagena. En ============�././① El equipo local se proclamó campeón de liga remontando al Barça. La fiesta, Maite Fernández, ¿cómo va?
No podía ser de otra forma. La noche se les hizo día en la fiesta de la Liga del Jimby Cartagena. Bañito en la plaza, manteos, se cantaron todo el repertorio y hoy han cumplido con las instituciones. Han visitado a la patrona, la Virgen de la Caridad, y han ofrecido ese su segundo trofeo de liga en el Palacio Consistorial.
Y además nos vamos a Estados Unidos, tenemos dos conexiones. Termina el draft Rubén Parra con tres españoles rumbo a Estados Unidos.
Y eso que ninguno fue escogido en la segunda ronda del draft, pero tres de nuestros chavales podrán probar suerte en la mejor liga del mundo. El Ione Ndiaye del Real Madrid firmará un contrato dual con los Atlanta Hawks. Ethan Almansa se va a los Sixers. E Isaac Nogués firmará con los Kings y buscará un contrato dual con la franquicia de Sacramento.
Y la última noticia nos lleva a Las Vegas, donde tendremos espectáculo este fin de semana, porque Ángel García, el enviado especial de la COPE, está con nuestro campeonísimo. Última hora de Topuria, Ángel.
Domingo 6 de la mañana será el combate, Manolo, entre Ilia Topuria y Charles Oliveira. Los dos han dado el peso, los 70,3 kilos. Ojo, en lo que queda hasta ese domingo 6 de la mañana, Topuria va a subir 10-11 kilos, como le contó Juanma Castaño.
Bueno, y vamos a terminar recordando, Teresa Vasallo, cómo hemos dejado esa final del europeo sub-19. Teresa Vasallo, ¿cómo va ese partido?
Pues ahora mismo en el descanso en el estadio de Rzeszów de Polonia, Francia 0, España 2.
Nosotros nos marchamos, pero recuerden, tienen una cita a las 11:30 con Joseba Larrañaga. Y ahora, Ángel Expósito en la linterna, aquí en la COPE.